ganas de cantarte lo que estoy sintiendo. Que a veces me pregunto el por qué he perdido el tiempo. Deja los recuerdos, olvidemos los problemas. El mundo es muy pequeño y nuestro amor se queda fuera, por encima de los límites, sin horas ni segundos. Abraza a este niño que sin ti no tiene rumbo. Un vagabundo que se muere por tu amor.
Buenas tardes, estás escuchando Los Sonidos de mi Barrio aquí en Radio Enlace, en la 107.5 FM. Y hoy tenemos un invitado muy especial, él es José. ¿Qué tal, José?
Hola, muy bien.
Hoy hablaremos del recorrido de los chavales por el sistema de protección y por eso está aquí hoy José. Muchas gracias por venir.
Nada.
¿Qué estamos escuchando?
Zenón.
Zenón, pues lo dejamos con Zenón. Bueno, José, pues lo primero era eso, darte las gracias, porque sabemos que muchas veces contar estas cosas, pues los chavales que han pasado por todo el sistema de protección, los centros, pues no quieren recordar y nosotros tampoco queremos presionarles. Por eso te damos las gracias por haber querido venir aquí hoy a contarnos un poco la experiencia de cómo es todo este recorrido, ¿no? Que pasáis por estos centros.
Bastante dura.
¿Qué edad tienes ahora, José?
18 años.
18. ¿Y trabajas? ¿Cómo te va todo?
No, ahora no trabajo.
¿El paro?
El paro, como mucha gente.
Y ahora mismo que tienes 18, que ya no estás dentro del sistema, ¿no? De protección.
El 2 de agosto me fui.
Vives ya fuera del sistema de protección, ¿no?
Sí.
Ya no recibes ninguna ayuda, ni ningún...
Nada.
Vínculo, o sea, vives por tu parte y...
Ni subsidio, ni nada.
Ni nada, ¿no? O sea, que has cumplido los 18 y ya... Inmediatamente has quedado fuera de todo.
Bueno, hombre, por parte yo me alegro, ¿sabes? Porque estaba deseando quitarme yo de ese lío.
O sea, estás alegre ahora de haber terminado.
Claro.
Con
ya,
el,
para
el
toda
vínculo.
La vida.
¿Sí?
Yo siempre he pensado, el día que tenga 18 años y salga de ese círculo vicioso, como quien dice, voy a mandar todos a la mierda.
O sea, tenía ganas, ¿no?
Sí, porque ya no me pueden coger ni hacer nada.
O sea, que es como cumplir los 18 y tener la libertad.
Claro. Como una comisaría.
Y volver a... ¿Ya has retomado tus contactos con la familia? Y
poco.
Poco. Uh-huh. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo fue la primera vez que pasó? Porque te metiesen en un centro, ¿cómo lo viviste?
Esto fue el 2 de julio del 2006. Entré en el Isabel Cruz Eugenia de aquí, de la UBA, Hortaleza. Debido a causas económicas, no poder tener... Ni para un plato de comida, casi.
O sea, que fue por un asunto económico, no por no era más, era un problema económico.
Económico, mal atendido. Uh-huh. Yo con 5 años era una lástima. Tenía que cocinarme yo solo.
Y
a mis hermanos de 2 y de 3.
De 2 y 3. ¿Y qué edad tenías cuando entraste en el centro?
10 años.
10 años. ¿Y a tu madre no se le dio otra respuesta, a lo mejor ayudas económicas o un apoyo para no tener que llegar a que entrases en un centro?
Yo no me he enterado muy bien.
Bueno, te estoy haciendo estas preguntas, pero si tenía 10 años.
No me he enterado muy bien del tema, pero no pasa nada, ¿sabes? Yo, mi madre y que haga con su vida lo que quiera.
¿Y cómo fue la...? ¿Tú entendías por qué de repente entras en un centro?
Por eso que me dijo que cayó enferma, causas económicas, que no podía mantenernos ni nada, ni se podía mantener ella, no encontraba nada.
¿Y dónde entraste? ¿En qué centro?
Isabel Cruz Eugenia.
¿Qué tal allí?
Allí bien, estuve 2 años, del 2006 al 2000.
¿Dos años? Pero es de primera acogida, ¿no? Claro.
2 años, 1 año y medio, no, antes era residencia y acogida, también las dos cosas. Yo estaba en residencia, en la parte, en la primera planta de arriba. Y pues ya al 1 año y medio yo propuse, oye, mira, esto está muy lejos de donde vive mi madre. Y digo, voy a hacer un escrito para ver si me podían cambiar lo más cerca posible,
o sea,
a Parla.
Te metieron en un centro muy alejado de tu madre.
Sí.
Ajá. O sea, que te separan de tu madre y te llevan a un centro que para...
Sí.
Y tú querías estar más cerca de tu madre.
Claro. Y solo venía los fines de semana a verme, o y si acaso no venía.
Uh-huh. ¿Y tú pides volver a estar cerca de tu madre?
Claro, de pequeño.
Uh-huh. entonces ¿y dónde te mandan entonces?
Al año y medio de estar ahí, yo conté con mis hermanos, hice un escritorio primero que les dije, ¿queréis cambiaros y estar más cerca de vuestra madre? Dijo que sí, y la otra niña dijo que sí. Digo, firmar aquí, aquí y aquí. Y se lo di a la directora, en ese caso estaba Yolanda, ahí que muchas veces, y me acuerdo de ella, porque hace poco la he visto saliendo en televisión, hablando de ese caso, de centro de menores. Uh-huh. Y pues nada, a la semana o al mes, nos cogieron la furgoneta, dieron esa solicitud aceptada, y nos llevaron a uno de los barrios más chungos de Madrid, Villaverde Alto.
¿Y ahí estabas más cerca de tu madre?
Sí, son 4 paradas, de Villaverde a Parla, pero era un barrio muy conflictivo, lleno de gitanos, solamente drogas por aquí, tiros por allá, cuchillos, de todo había ahí, en ese ambiente.
¿Y tú estabas, todo esto, en ningún momento te habían separado de tus hermanos?
No, todo esto hasta con tus hermanos, que me cambiaron del Claro Eugenio a Villaverde Alto, siempre juntos.
¿Y cuando entras en Villaverde Alto ya no estás con
tus hermanos? Estuve 3 meses.
¿Con tus hermanos?
3 meses, pues debido a mis problemas, me derivaron a un sitio que me engañaron, a mí y a mi madre.
¿Pero cuáles eran esos problemas?
Los problemas eran ser nervioso, hiperactivo, que ya debido a las circunstancias, por una serie de problemas familiares, y además que lo llevas en la sangre, también un poco de ser nervioso.
Pero yo supongo que con todas estas movidas, lo más lógico del mundo es que los chavales estén nerviosos, ¿no?
Pero también de estar nerviosos con todas las movidas de este, de esta, a ver, ¿cómo te diría yo? De esta sociedad inmunda, ¿sabes? Que es tan bipolar, día a día. Mañana dice una cosa y al otro día dice otra. O te meten un problema y mañana te meten otro. O te quiere hacer la vida imposible. Pues a base de esas circunstancias, pues uno se va volviendo agresivo, hiperactivo. ¿Para qué? Para la supervivencia, ¿no? Como quien dice, para la supervivencia. A mí que me venga a tocarme, le mato. Primero soy yo.
Pegan antes de que me peguen.
Claro. Y así todo el rato, pues yo tengo una serie de problemas ahí dentro de ese centro. Estuve solamente entre el 27 de enero y me fui el 3 de abril.
O sea, que la respuesta ante esos problemas del centro es cambiarte de centro.
Sí.
¿Y ya sería el tercer centro que tú has pasado ya?
El tercer centro.
¿Y ahí sí te separan de tus hermanos?
Ahí sí me separan de mis hermanos.
O sea, que una solución es separarte de tus hermanos, cambiarte por tercera vez de centro.
Sí.
¿Tú cómo vives esto? Porque supongo que tendrías educadores, ¿cómo vives esto de cambiar de centro?
Pues bueno, tanto porque unos centros son distintos a otros, tienen una especie de distinto tipo de normas, de régimen interno, régimen familiar, de todo, de que te dejen salir o no.
Pero me refiero a que si tú has creado un vínculo con el educador y tal.
Como una amistad.
Sí.
No he quedado, yo nunca he, hasta ese, el tercer centro, yo no tengo ninguna amistad con nadie. Yo
con los educadores no.
Les he deseado a todos la muerte. Y les he dejado, y al educador de Villaverde, y al director de Villaverde se la tengo guardada. Por haberme engañado y llevarme ahí a ese sitio.
A Picón, te estás refiriendo. Picón
del Jarama. Picón
del Jarama. ¿Y por qué les deseas la muerte?
Porque yo no quería estar ahí, yo me escapaba. Llaman a la policía. Me traían otra vez. No iba al colegio. Porque tenía una serie de problemas. Iba al colegio. Ahí muchos gitanos insultando, pegándonos. Y hasta las educadoras del comedor de niño te insultaban, te decían de todo, tú eres gilipollas, tú eres no sé qué. Entonces yo pues me cabré, me salté la verja del colegio, ¿no? Uh-huh. Y la casa, la estaba de la residencia de centro de menores, estaba a 2 minutos del colegio. Pues nada, ahí me quedé y me expulsaron y tal, pero vamos, y me engañaron. Me engañaron porque a los 3 meses de estar ahí me dijo el director, tú aquí no vas a estar más, tú aquí no puedes estar, te vamos a llevar a un sitio que te conviene, porque tú aquí con tus hermanos ni con los niños puedes estar y no sé qué. Digo que no, que a mí no me lleves, que a mí no me lleves, que yo estoy muy bien aquí, que a mí nadie me separa de mis hermanos, que a mí nadie me separa. Pues se cogieron y me mintieron a mí, y después le mintieron a mi madre, diciendo que me iban a llevar a un sitio terapéutico para calmar mi hiperactividad, mi serie de problemas que tenía mentalmente, tomar pastillas para los nervios y todo eso. Pero date la casualidad que me mintieron y yo me monté en el coche del director con mi madre, como un inocente. Y veo que me subí a una montaña.
Ya sé cuál es.
Me subí a una montaña llamada Paracuellos del Jarama, que nada más subir la cuesta a mano derecha tienes una cárcel. Nada más bajarme del coche y llegar ahí me asusté.
¿Por qué te asustas?
Porque no, digo, ¿qué es esto? ¿A mí dónde me has traído? ¿Qué es esto? Era como la mansión de Hansel y Gretel, así, de grande. Y luego, por fuera muy bonita, muy tal, pero por dentro ibas a flipar. Yo lo digo de verdad, quien vaya a hacer algo antes que sea menor de edad, quien le vaya a meter en un reformatorio o vaya a tener problemas con la justicia o con centros de semiabiertos, que lo piense dos veces, porque hay gente que lo hemos vivido, pero demasiado bien, y lo hemos sufrido. Es duro.
¿Y en qué edad tenías en este momento?
12 años. Entré 12 años al Paracuellos del Jarama Picón con 12 años.
¿Y de esos 10 que entras a los 12 años, no creas ningún vínculo de cariño, de afecto con nadie de los centros? ¿No hay un...?
No.
¿Nada?
No.
¿No recuerdas algún educador que te haya echado un cable?
Hasta el momento del inicio de la conversación, hasta este momento, no. Más adelante, sí.
¿Y qué tal el Picón? Famoso
nada,
Picón
del Jarama. Nada, yo no puedo decir nada bueno de ese Picón. Yo entré ahí, me llevaron a un sitio que era... Es que, a ver, es que es muy duro, ¿sabes? Es muy duro de asimilar lo que te ha pasado ahí, lo que has estado ahí. Muchos problemas, la gente se metía contigo, te amenazaba de pegarte, de matarte, de todo. Había una serie de nifadisolventes, de yonkis y de todo. Ahí su droga escondida y de todo tenían. Pues me llevaron a mí, me subieron a la habitación después de dejarme ahí. Y digo, oye, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Y me encerraron con llaves. Eran unas puertas muy anchas, por lo menos de ancho unos 15 centímetros, un poco más. Y unos cerrojos como la palma de mi mano de grandes.
¿Y nada más entrar te encierran?
Si me encierran, bajamos a comer.
¿Pero alguien te explica por qué estás ahí o...?
No. No me explicaba mucho. No me explicaba mucho, la verdad. Yo solamente digo, llorando todo el día. Ese todo el día estuve llorando.
Pues menos mal que era terapéutico.
Y ahora voy a seguir contando porque hay mucha historia. Son 2 años encerrado.
2 años en Picón, ¿no? Hasta sí, los 14.
Casi sin ver la calle. Entonces, pues, íbamos... el instituto... Ahora voy con el instituto. No podíamos ir a hacer un instituto normal como un chaval de 12 y 14 años fuera. Para hacer relacionarse con la gente, tener tus propios estudios. No, venía un profesor del instituto y nos metía en un aula a darnos clase. Y ahí había muchas veces movidas. Y subían los guardias y se llevaban a más de uno con los brazos subidos hasta el hombro por atrás y las piernas a mitad de cadera. Unos dolores, yo he oído chillidos impresionantes ahí, pero unos chillidos como si le estuvieran clavando un puñal o disparando con una pistola. Y yo conocí a un chaval que le dislocaron una mano y iba con la mano así, para abajo. Y a mí una vez, pues, me pasó que me estaba en el salón con un marroquí y me vino uno sin yo decirle nada a amenazarme, ¿no? Yo estaba cansado de sus amenazas, ¿no? Ahí dentro es como una cárcel.
La ley de la selva.
La ley de la selva. A ver quién es el más fuerte. Porque es lo que se hacen a entender. A ver quién es el más fuerte, a ver si yo puedo con este. Le cojo todo lo que tiene, le robo, le pego. Pues me vino uno, sentado yo en el sofá, que se llama sala de la televisión, a amenazarme. Me levanté yo, porque le estaba diciendo al otro compañero. Mi compañero le estaba diciendo al que me estaba amenazando, ten cuidado, no le amenaces porque no hace falta, porque deja a mi compañero en paz, porque él está se amenazando, a ver. Y le empujó y yo le pegué una hostia de atrás para adelante que le tiré contra al suelo. Me vino los de seguridad y me cogieron y me metieron en una sala cerrado 48 horas.
¿Con cuántos años?
Con 12. 12 años. 12, 13. Estuve ahí hasta los 14. Finales de 12 años, empezando 13 y luego 14.
O sea que la respuesta ante una pelea era tu aislamiento.
Aislamiento totalmente. Separación de grupo, bajar separación de grupo a cenar. Escoltado.
48 horas.
Como si fueras aquí un individuo raro. Con un guardia a tu izquierda, un guardia a tu derecha. Y otro guardia por detrás. Y uno por y la educadora por delante. Pero vamos, a mí... Yo ya se lo dejé una vez bien claro porque, mira, te voy a explicar ahora las actividades, ¿no? Del centro. Obligatorio que venga la profesora y tú estés en la clase. Si no querías estar, te castigaban, te encerraban en la habitación y no salías en todo el día. Ni a tomar el aire al patio. Separación de grupo, te bajaban de niveles los objetivos para que te tardases más en salir de ahí y demás. Y te obligaban a hacer jardinería, a hacer deporte con un entrenador del Real Madrid, y a hacer deporte con un rumano, y a hacer muchas cosas obligado, que tú no querías, que la tenías que hacer, o la haces o te enteras. Así era.
Esa era la terapia.
La ley, ahí era la ley esa. O la haces o vas a ver tus consecuencias.
¿Y cuáles eran las consecuencias?
Te subían, te encerraban y hasta te quitaban las zapatillas. Te quitaban las zapatillas y te metían ahí como un perro, que las ventanas son muy blindadas. No te cabe ni sacar lo que es la cara, el rostro. Las camas eran de hierro completamente, somieres de hierro, pero no es que ya fueran de hierro. Es que lo fuerte es que estaban anclados al suelo con tornillos muy gordos. Y las mesillas de noche, ancladas al suelo con tornillos muy gordos. Y los armarios eran de piedra. De piedra.
¿Y en esos días que estás aislado no sales en ningún momento de...?
No.
¿No sales a comer?
A comer, sí. ¿A comer? Solo a comer.
Solo a comer. ¿Y hay baño dentro de esa sala?
Sí, otra puerta te la dejan abierta. Uh-huh. Pero el problema es que ya no te voy a hablar de esta circunstancia de sala de reflexión, que lo máximo que te podías quedar ahí eran 3 días seguidos.
¿Tres días?
3 días, 72 horas, ahí encerrado. Ya podías hacer lo que quisieras, que si te ponían muy nervioso, iba a subir. Los guardias a meterte de hostias, por decirlo de alguna manera... Porque te detienen así, te contienen. Y llamaban a la enfermera para que te pusieran una inyección.
¿Te ponían una inyección?
A mí no me llegaron, conmigo no fue el caso. Conmigo no, tampoco fue el caso de que me contengieran, o como se diga, perdón. Porque yo, digo, a mí tú, ¿cómo se te ocurra agarrarme y hacerme eso que tú haces a los demás? Ten por seguro que me asfixio y puede que hasta me muera. Porque me asfixio. Y digo, y después te voy a plantar una denuncia si sigo vivo y van a venir los míos a por ti, hijo de puta.
O sea que ahí estabas muy...
Era con una tensión de nervios
todo. Una tensión continua, ¿no?
Continua durante año y medio. Bum, 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 bum. Que estabas deseando que te dieran el visto bueno para poder salir un fin de semana con tu familia. Cuando salías con tu familia, una alegría de irte el viernes por la mañana o por la tarde y volver el domingo por la noche y otra vez a deprimirte.
O sea que en vez de estar más tranquilo, más sosegado, estabas más...
Te ibas con la familia tranquilo.
Estabas más nervioso.
Volvías nervioso. Porque sabes la movida de ahí. Y yo a veces de venir el fin de semana sabía que antes de irme me había dicho uno tal cual y no sé qué, y te voy a pegar y te voy a amenazar y te voy a hacer esto y te voy a hacer lo otro.
Tensión continua. ¿Y te medicaban?
Sí, sí.
¿Qué te daban?
Para los nervios. Topiramato, fluoxetina.
¿Varias medicaciones?
¿O no, una. De una me derivaron a otra. Son iguales, hacen el mismo efecto, pero una me iba mejor que otra.
¿Y qué te hacía esa medicación?
Tranquilizarme, relajarme un poco. No es que fuera una droga, ¿sabes? Pero la verdad de todo esto de la medicación sí que me vino muy bien. Porque sí la necesitaba. Estaba muy, muy nervioso yo ahí dentro. Muy, muy nervioso, muy nervioso. Uh-huh. Me hacía psicóloga, con la psicóloga.
¿Qué tal con la psicóloga?
Ahí solucionando problemas poco a poco. Y luego ya cuando llegué a la fase más alta, me cambiaron de psicóloga y hablando, se llama autonomía, ¿no? Autonomía, que es que han visto que ya puedes ir un poco más a tu ligera, a la ligera, ¿no? Que ya sabes desenvolverte un poco tú mismo, que te has quitado los nervios, que no haces cosas que no tengas que hacer. O ponerte nervioso y ponerte a golpear las paredes o darte de cabezazos, porque es que es lo que había ahí.
¿Tuviste que fuiste a mejor o a peor cuando entraste allí, en general?
Yo es que me sentía como si no estuviera en este planeta, ¿sabes? A mí digo, madre mía, ¿por qué me he hecho yo para merecerme esto? Era un caos, yo toda mi infancia he sido infeliz por ese tipo de circunstancias, ¿sabes? Y a base de eso, pues, yo he ido aprendiendo, no he hecho caso a nadie ni a mi familia. ¿Por qué? ¿Por qué no he hecho caso a nadie ni a mi familia? Que el otro día se lo dije a un miembro de mi familia. Digo, ¿por qué no te he hecho caso ni a ti ni al resto de tu familia? Porque he estado encerrado durante 8 años en un sistema muy cruel en el cual yo no he podido estar con mi familia, ni que me enseñen lo que es una educación, lo que es ir a un colegio, ¿sabes? Lo que es relacionarte con las personas. Dadas esas circunstancias, yo era antisocial. Digo, ¿por qué te crees que he hecho? Digo, pues yo he hecho eso, lo que me ha dado la gana, lo que haya hecho, pero lo he hecho. Pero luego, si sabes cómo aprendo yo, le dije, digo, yo aprendo a hostias, porque la vida me ha enseñado a ser así. La haces y si te confundes, te das. Y así todo el rato la haces y te confundes, te das. Hasta que aprendas. Ya cuando te has dado una hostia con ese problema, ya sabes que ahí no te tienes que meter. Territorio indio, por ejemplo, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Y bueno, pues ya cuando no estabas en sala de reflexiones, pues te metían en la habitación normal, acompañado. Llegué a tener una serie de problemas con compañeros y yo es que suplicaba, por favor, sacarme a este individuo de aquí, por favor. Dejarme solo, por favor, o meterme con otro que sea más amable o no sé qué. Era un calvario ahí. Porque yo dormía en una cama y él al lado en otra. Yo roncaba así, respirando, y me despertaba y me pegaba. Que no rompes, puto gordo, que te voy a dar de hostias.
Tu compañero.
Sí, y así. Y a veces queríamos ir al baño, que eso te lo dije el otro día, que te lo iba a comentar aquí, hoy, esta mañana. No podíamos ir al baño, ¿no? Teníamos vasos de plástico de haber pedido agua, vacíos. Teníamos que mear ahí y tirarlo por la ventana. Una vergüenza. Mear, tirarlo por la ventana. Y había casos que no tenía vaso y me levanté y tenía que mear en una esquina de la habitación.
¿Y qué os decían los educadores?
Digo, me he meado y eso es por tu culpa, por no abrirme. He meado aquí. Y ahora tú no vengas y me vas a decir que me castigas. Porque las vamos a tener. Y había una educadora, que era colombiana, decía, esto es una vergüenza. Lo que hacen aquí con vosotros, cielo. Es una vergüenza.
¿Te decía la educadora?
Sí. Que me parece horroroso lo que están haciendo con vosotros. Que no se abren ni la puerta para ir a mear y vosotros, yo os veo que tiráis los vasos por la ventana. De meao.
O sea, que había educadores que estaban en contra de la forma de terapia.
Solo he visto uno. Y un vigilante de seguridad. que tenía que hacer su trabajo, porque su trabajo de contener, de vigilar, de todo, de encargarse de todo ese sistema conflictivo, pues aparte decía que hay cosas que eran muy duras y que no se pueden, que un ser humano no las tiene por qué soportar. Así decían. Pues nada, pues ahora voy a terminar contando de este centro de menores que yo salí el 27 o el 28 de diciembre del 2009 a las 11:30 de la mañana.
¿Te acuerdas perfectamente del día que salí?
Gracias a un miembro de mi familia que me quiso acoger en su casa durante 2 años estuve.
Le damos las gracias desde aquí.
Sí, gracias de todas maneras por todos los problemas, aunque haya habido muchos problemas, pero gracias.
Hay que reconocérselo que...
Pero no, la radio no la escucha, para que lo sepa.
Bueno.
Pues me sacó y antes de salir por la puerta yo había cargado el coche con mis cosas y mi almohada. Me dijo el vigilante, toma, coge el walkie. Ah, y le dije, adiós picón, que os den por el culo. Así. Y todos, adiós, adiós. Y me fui.
Y estabas en acogida, ¿no? Con este miembro de la familia. Pero sí, la tutela la seguía teniendo la comunidad.
La tutela siempre la seguía teniendo la comunidad. Desde el día que entré en el 2006 hasta que hoy día, que tengo 18 años, ha tenido la tutela la Comunidad de Madrid.
¿Y volviste a otro centro después de estar con tu miembro?
Volví a otro centro, sí. Bueno, la verdad, me fui de ese sitio, ¿no? De esa casa. Me fui 6 meses con mi madre. Yo, tan inocente que era, queriendo o intentar recuperar a mi madre, que es lo que todo hijo quiere, una buena madre, que le dé un plato de comida, que le eduque, que le lleve al instituto, que le vista. Eso es lo que no ha hecho una madre. Pero, o sea, no que pasa nada.
Seguía habiendo problemas, ¿no?
Sí, estuve 6 meses ahí y debido a la serie de problemas...
A otro centro.
A otro centro.
¿Y qué
primero
tal
de servir? Me llevaron a los, fui a los servicios sociales, conté circunstancias y me dijeron que así no podía vivir. ¿Qué hacía con mi vida? Tenía 16 años en ese momento. Que o estudiaba o trabajaba. Una de las dos cosas. Y me decía, dice, yo te, si quieres te aconsejo una cosa y vas a estar muy bien. Vale, yo le hice caso. Llamaron a una patrulla y me llevaron a centro de...
¿La policía?
Sí. Claro, la policía. De Parla aquí, a Hortaleza. Al centro de menores de acogida de adultos. Del que está abajo.
Y luego después de allí saliste, ¿no?
Después de allí me llevaron a un centro. Que eso ahí era la hostia. En el único centro que puedo decir que he estado
bien.
Como en mi casa. Que estaba muy contento ahí, aunque he tenido mi serie de conflictos porque tenía que solucionar mis cosas. Muy bien allí. Ahí sí he hecho mucha amistad, como decíamos antes, que sí he hecho amistad en otros centros, no he hecho una amistad.
Ya un centro más relajado, ¿no? Ya
un centro más relajado,
tú
más
también
abierto.
Eras más mayor, tú
sí,
también, ¿no?
Te dejaban salir por la mañana, te ibas por la tarde, volvías por la noche. Según cómo hubiese en tu comportamiento, ¿sabes? Ahí nadie te iba a cerrar la puerta.
Yo y ya el final de todo esto es ya cuando cumple los 18.
El final ya de todo esto, pues el final, pues como un cuento, ¿no? Empieza muy, muy mal, muy triste, muy desgraciadamente, pero yo, gracias a Dios, tuve un final feliz, por lo menos, y ahí sí. Me ayudaron. Me ayudaron, logré mi serie de metas que me propuse. Propuse estar bien. No hacer caso a mi familia, me influencia mal, esto lo tengo que hacer porque me están diciendo, si yo no lo quisiera hacer, era continuamente una rayada de cabeza, todos los días, así. Hasta que ya, como te he dicho antes, te das la hostia contra la pared. Esto no lo quiero para mí.
Pues ya se nos va acabando el tiempo.
Y entonces pues salí con trabajo y con todo.
José, muchísimas gracias por haber estado aquí.
Nada,
hoy
tío,
contándonos,
hombre.
Todo. Me da una pena tremenda acabar, pero es que se
pues
me acaba.
Pues otro día, no hay problema.
Otro día seguimos la segunda parte.
Muy bien, encantado.
Vale, me alegro que el último centro por lo menos hubiese sido algo mejor.
Ya sabéis, todos los chavales de esta inmundo sociedad, tener en cuenta y ser precavidos para no acabar como acabé yo.
Muchísimas gracias, José.
Y acudir a la ley si hace falta.
Y recordar que este sábado 14 en el Ateneo Libertario de Hortaleza se hará una actividad a partir de las 7, una fiesta. La hará la Asamblea contra Centros de Menores para apoyo a los chavales y
darles ahí estaré.
Todo nuestro apoyo siempre desde fuera.
Vale, muchas gracias.
Educando siempre en libertad y de persona a persona, no de institución. Muchísimas gracias, José. Los dejamos con... ¿Cómo se llaman estos?
Zenón.
Rozando el cielo. Muchísimas gracias y aquí estaremos el próximo domingo en Los Sonidos de mi Barrio, pues dejando un poco hablar a los chavales y escuchándoles, que hace falta.
Venga, hasta luego.